Hola, bienvenidos a 15 por el mundo, soy Pato Fernández y seguimos dando vueltas al planeta del rugby conociendo a los protagonistas y en esta ocasión charlaremos con uno que salió de Tucumán pero partió de Córdoba, Argentina, del club La Tablada y aterrizó en Santander, España. Y la primera pregunta para Ernesto, el Tucu Olmedo es... ¿Dónde estás?
Bueno, yo en este momento estoy en la cocina de mi casa, acá en Santander. Estoy cocinando una tanda de empanadas.
Bien, empecemos de a poco, para los que no conocen tu historia. Vos naciste en Tucumán, te mudaste a Córdoba, jugaste en La Tablada, tuviste la suerte de ser pumita y te fue muy bien. Hasta ahí la historia que todos conocemos, contame cómo fue un poco eso.
Así es. Nada, yo me mudé a Córdoba desde muy chico, a los 6 años. En Tucumán no llegué a jugar al rugby. Empecé a jugar al rugby en La Tablada, ahí, de ahí son todos mis amigos, me formé ahí. En el 2015 tuve la oportunidad de jugar el Mundial Juvenil y nada, después me vine a los 2 años, me vine para acá, para España, a seguir mi carrera con el rugby y a estudiar, así que nada.
Bien, etapa Pumitas fue muy buena, a pesar de que quizás ese Mundial no fue el resultado que esperaban, pero era un equipazo y de hecho jugaste y jugaste bastante, fue una buena experiencia.
La verdad que sí, por suerte pude jugar varios minutos. La verdad que un equipazo, bastante de los chicos con los que jugué ahora están en Jaguares y están siguiendo sus carreras en distintos lados. Y nada, pero sí, tuvimos la mala suerte de encontrarnos en la primera ronda con Nueva Zelanda, por ejemplo, con Irlanda y bueno, y luego Escocia, pero la verdad que increíble, una experiencia increíble. De las mejores que me tocó vivir con el rugby, por suerte.
Bien, pero jugás de octavo, de tercera línea y la competencia, sobre todo en tu camada, era bravísima y no era tan fácil quizás ganarse un puesto o seguir en el radar de la UAR, porque la verdad que competías con tipos pesados en serio.
Y sí, la verdad tampoco me lo analicé. Yo siempre quise, tuve la idea de estudiar en la cabeza y nada, también... Nada, tampoco me lo planteaba mucho. Por suerte se dio la oportunidad, por suerte pude jugar y en su momento lo disfruté y bueno, y ahora lo estoy disfrutando de otra manera, así que nada, contento desde donde me toca y nada, tal cual también como vos decís, siempre está en la cabeza, ¿no? Ver quién tenés arriba y sí, son pesos pesados, como decís vos, y nada, así es.
Bueno, pará, y contame, post Pumitas, me dijiste, te pusiste a estudiar y te apareció esta oportunidad de ir a jugar y estudiar afuera, a España puntualmente. Contame cómo fue eso.
Así es, nada, yo después de jugar, jugué un par de años en el club, luego tuve un parate, que dejé de jugar un tiempo al rugby, luego vuelvo, y cuando dejé de jugar, porque estaba full con el laburo, full con el estudio, y nada, estaba con un millón de cosas, entonces el rugby pasó a un segundo plano. Y nada, al año siguiente que vuelvo, después de un año y medio sin jugar al rugby, nada, me llega la oportunidad esta para irme a jugar a España, veo que puedo seguir estudiando allí y todo, así que, bueno, en realidad comencé a estudiar otra cosa. Pero nada, me cerraba la idea porque ya estaba un poco cansado también de Argentina, tenía ganas de irme, de hacer una experiencia de vivir afuera del país, lo que era, me pareció la mejor oportunidad, lo vi viable y la verdad que fue una decisión acertada, por decirlo así.
Pará, ¿y qué estabas estudiando en Argentina?
Yo en Argentina estudiaba diseño industrial y acá me vine a estudiar cocina. Nada que ver.
Nada que ver, pero bueno. Dejaste el tablero de dibujo por una cacerola y la espátula.
Y un cuchillo. Exactamente. Pero nada, por suerte. Yo siempre tuve la idea en la cabeza de la cocina y bueno, y en Argentina era como imposible y ver que acá es posible y cómo funcionan las cosas acá. Bueno, te genera esa ilusión y te dan esas ganas. Más sabiendo que entrenando acá el tiempo te sobra, te alcanza como para estudiar y para hacer algo productivo, además que solamente jugar. Y nada, me pareció la oportunidad y arranqué a estudiar el año pasado acá en Cantabria, en Santander. Y bueno, por suerte se pudo dar todo. Ya terminé primer año, porque acá se cursa desde septiembre hasta junio. Bueno, este año por el COVID terminamos antes, seguimos las clases a distancia. Pero nada, por suerte no terminé el primer año, me quedaría el segundo año, que lo voy a seguir en Bilbao el año que viene, y nada.
Bien, pará, contame, primero vamos a la parte de rugby. ¿Con qué rugby te encontraste ahí en España? Estás en el Club Independiente, que es de División de Honor, o sea, la primera división de España. Contame con qué te encontraste.
Y la verdad que vine con un poco de miedo, ¿viste? Porque como te contaba, yo no estuve jugando un tiempo, yo dejé jugar como por un año y medio. casi 2 años, diría. Y nada, vine con mucha incertidumbre, pero nada, la verdad que me sorprendió el rugby. Yo pensaba que era un rugby de más bajo nivel. Si bien es muy distinto al de Argentina, es un rugby mucho más físico del que estamos acostumbrados en Argentina, pero a su vez más lento. En Argentina hay mucho más volumen de juego, un rugby mucho más rápido, más dinámico. Acá lo que no tiene de dinámico y de rápido lo tiene de físico. Tienes jugadores de muchos lados, entonces, bueno, eso, bueno, en muchos lados hay muchos fichajes. Acá es como te es profesional, entonces hay plata y, bueno, si traen jugadores de Nueva Zelanda, de Samoa, de Fiji, entonces, si bien tenés un cupo de fichajes por equipo, se nota el físico dentro de la cancha.
Bien, y encima que se deben jugar la cabeza, pues es una oportunidad quizá única para muchos jugadores de países quizás más pobres. Debe ser único y entran a la cancha y si te tienen que arrancar la cabeza, te la arrancan.
El escaparate, claro. Y sí, eso sí, no tengas duda.
Bien, pará, y además que te cruzás con muchos argentinos en todos lados, inclusive en tu equipo.
Sí, no, eso por suerte acá en el club en Independiente Santander hay varios argentinos y eso está muy bueno porque te hace sentir más como en casa. Que no es un detalle menor, ¿no? A la hora de la distancia, a la hora de los entrenamientos y de todo, cómo te comunicas, cómo estás, que está bueno, es bastante cómodo, por decirlo así.
Bien, tema rugby, este año se complicó. Y contame cómo fue la complicación. Independiente no es uno de los clubes más poderosos de la División de Honor.
No, de la Liga Española, no.
Se complicó,
bueno, por el tema, ¿a qué te referís? ¿Por el tema del Corona o por el tema de la Liga en sí?
Sí, de Corona económico, de haber sido todo un gran combo de un lío, sobre todo para los clubes no tan poderosos.
Y bueno, vos ponete a pensar que acá el que nos paga son los sponsors, no el club en sí, entonces, bueno, fíjate un sponsor que está poniendo plata y con esta incertidumbre del Corona que no va a saber qué va a pasar, ¿qué hace con esa plata? Saca. Entonces, bueno, nos vemos afectados todos y, bueno, si bien recibimos una ayuda al principio del confinamiento del club, esa ayuda a lo largo que se iba prolongando el confinamiento, se fue acabando, claramente. No fue de esperarlo, nos agarró de sorpresa y por esto con uno de los chicos que también es cocinero y un compañero mío de la tabla de toda la vida, decidimos, nada, yo ya vendía empanadas en Argentina, además de estudiar y nada, decidimos relanzar de vuelta el negocio acá. Y con la ayuda de los socios del club, con un par de mensajes, así dándole una mano, mucho boca a boca, se fue distendiendo y empezamos comprando 5 kilos para vender una semana, a comprar 20 kilos de carne en una semana y así vendiendo full. Y nada, por suerte nos vino de 10 porque, como te decía, al principio tú nos dio una mano, por ejemplo, con los pisos. Ya en lo que fue julio, ese costeo no lo teníamos el costeo por nuestra cuenta, así que, bueno, con esto las empanadas nos vino de 10 como para sacar nuestros costes y todo.
Espectacular, se pusieron a vender empanadas. Pará, contame primero lo más difícil para explicarle a alguien que no es argentino qué es una empanada. ¿Cómo la explicás? Pues no es fácil.
Y, a ver, y bueno, nosotros también tuvimos ese dilema con gente, ¿viste? Porque también acá hay gente de otro lado, franceses o gente, qué sé yo, el año pasado me acordaba que le queríamos enseñar lo que era un australiano, lo que era una empanada. Y es como por decirle un pastel de carne. Es carne cortada a cuchillo en pedacitos chiquitos, envuelto en una masa salada. Y bueno, que esta puede ser en dos tipos de cocción, frita o al horno. Nada, y eso sería una empanada, hablando básicamente. Pero claramente lleva mucho más ingredientes. Lleva pimiento rojo, lleva cebolla verde o huevo duro, cebolla y los condimentos.
Perfecto, esa de compararla con una comida que sea más universal, es tipo, no sé si decirle, es como un taco mexicano cerrado.
Claro, tal cual, ponerle un taco mexicano con repulga.
Si bien no es igual, ¿no? Tiene mil diferencias.
Ni hablar. Yo me acuerdo del australiano porque al australiano le queríamos hacer entender lo que era empanada porque nunca en su vida había escuchado lo que era una empanada y decía que era un meat pie,
Perfecto, sí, o quizá también se parece un poco a, no sé, a un pan pita relleno, cerrado, pero claro, eso después no se cocina, entonces, no, o sea, sí, no es parecido. Es parecido, pero no es igual, digamos.
Claro.
Y además de tucumanas, ¿hacen empanadas salteñas que son un poco más ricas?
Sí, por suerte, con mi amigo Carlos, que cocinamos acá, los dos somos tucumanos, así que nada, no se negocia acá, la salteña no existe, la salteña con papa, poco jugo, decimos nada. No se compara con la tucumana.
Pará, ¿y las empanadas que hacen ustedes son esas jugosas que si no te avisan antes te manchas toda la ropa? ¿O porque ese, viste?
Empanada de pierna abierta. de pierna y pata abierta.
Porque la vendés una vez.
Para no ensuciarse la ropa.
Si el que la compra por primera vez se mancha todo, no te vuelve a comprar. Eso lo tenés que avisar antes, seguro.
No, igual nosotros, bueno, en realidad más que nada nosotros hacemos una empanada, si bien seguimos los como la base, lo que sería la tucumana. Esta empanada es mucho más grande porque nosotros lo que queremos hacer, acá en España lo que se usa mucho, por lo menos en el norte, es que se compran pinchos. Los pinchos que vos te vas de bar en bar y te compras, por ejemplo, una porción de tortilla de papa o un pincho, no sé, de costilla de cerdo con puré de papa, ¿me entendés? Y así. Entonces, nosotros queremos hacer una empanada más grande para que sea comparable con el tamaño de un pincho. Entonces, una empanada mucho más grande. También tenemos en cuenta lo del jugo, que acá no es costumbre comerse una empanada que chorre todo, sino que es algo más práctico que lo puedas comer al hilo. Entonces, esos son factores que a la hora de la cocción las tuvimos en cuenta y las fuimos modificando para que la gente de acá les guste más.
Para contarme un poquito el paso a paso de cómo cocina, primero cómo compran, qué ingredientes usan, contame un poquito sintéticamente el paso a paso de la cocina.
Es todo por paso. Tenemos días de producción, entonces bueno, el primer día se compran la materia prima, luego se la preelabora, que la preelaboración sería cortar las verduras que se necesitan, cocer la carne y cortarla en cuadraditos, porque usamos carne de matambre cortada a cuchillo. Acá el matambre es una carne que se desperdicia, o sea, no se aprecia por su valor, sino que se usa para carne molida. Entonces nosotros se la compramos a los carniceros y la cocemos y la cortamos en cuadraditos. Y luego, nada, una vez que tenemos todos los ingredientes ya preelaborados, es decir, ya listos para su cocción, se cuece. Una vez que se cocina, se lo lleva a enfriar para que te quede todo el relleno hecho. Lo que yo estoy haciendo ahora, por ejemplo, es la cocción de todos los alimentos ya hechos. Luego se cocina todo eso, se enfría. Una vez que se enfría, te queda como una pasta lista para armar. Luego uno estira la masa, el otro la corta y la arma. O el mismo que estira la corta y ya te quedan los discos listos para rellenarlos y armarlos. Y el otro repulga. Entonces vas todo por días. Dependiendo la demanda, dependiendo cuánto tengas que armar, produciendo.
Bien. Ah, pará, la masa la hacen ustedes, eso no es menor. Claro, no se ven conseguir discos de... Bueno, obviamente, discos de empanada no se consiguen.
Se consiguen, pero son carísimos. Se te va el coste de la empanada a la mierda.
Claro, eso es difícil. Entonces sí, ahí lleva bastante más trabajo. Pará, muy bueno. ¿Y para qué les dicen los españoles que cuando la prueban por primera vez? ¿Qué te dicen?
Y la verdad que por suerte tuvimos una buena repercusión, porque bastante la gente que nos compra, si bien son socios del club y nos conocen de ya hace 2 años que estamos acá, o sea que tenemos una relación, nos conocen y bueno, si bien por ahí puede ser de onda o no, pero la mayoría, la gran mayoría repitió y la gran mayoría como que, che, me recomendaron las empanadas esto, dice que están buenísimas, así que mucho boca a boca, así que yo creo que hay buena aceptación. Si bien es un producto novedoso, porque acá no hay directamente, o sea, no es que hay algo parecido o algo distinto, pero directamente es otro producto. Acá le llaman empanadilla gallega, pero es otro producto. Así que nosotros vemos que hay buena repercusión, por suerte.
Pará, y están viviendo en Santander, que es una ciudad muy linda al norte de España, pero que, bueno, está sobre el mar y que la comida típica de ahí, mucha es relacionada a los productos de mar. Sí. Así que ahí encontraron otra comida, digamos, una alternativa.
Sí, tal cual, es cierto. La comida de mar es un fuerte acá, se usa mucho, se come mucho. Pero nada, la gente está muy abierta, es donde la gastronomía es muy fuerte en el norte de España. Entonces yo creo que cualquier alimento bien elaborado, bien presentado y que tenga buena aceptación va a ser bien recibido, no una gente cerrada, digamos, en algo. Así que creo que vas bien.
Bien, contá un poquito de Santander, que yo tengo la suerte de conocer, una ciudad muy, muy, muy linda.
No, Santander es hermoso, una ciudad muy chiquita, pero es muy linda, es muy cómoda. Si bien en invierno es algo duro, por decirlo así, porque llueve muchísimo y, por ejemplo, tuvimos un partido en invierno que tuvimos como 5 climas, más o menos. Tuvimos sol, lluvia, granizo, viento, después se nubló todo, terrible fue. Terrible, terrible, y nada, pero en verano es hermoso, una ciudad con mucho sol, las playas son muy lindas, es muy lindo.
Me acuerdo la vez que fui hace unos años que me sorprendió ver chicos que salían de entrenar rugby, cosa que no me había pasado en España, no había escuchado ni hablar de rugby, y me pasó, se ve que deben haber salido de ahí del campo de deportes. Y Santander tiene algo que es muy lindo, que está, si no me equivoco, y corregime si me equivoco, un palacio de los reyes, del palacio de vacaciones o de retiro, ¿no?
Exactamente, tiene el Palacio de la Magdalena, que se lo construyó el ayuntamiento para que vayan de veraneo los reyes de España a veranear acá. Tiene una bahía muy linda, digamos, y tiene un parque gigantesco con árboles enormes, muy lindo.
Impresionante y todo abierto para ir, espectacular y una ciudad muy linda.
Sí, puedo ir cuando quieras, todos los días de la semana, muy lindo. La verdad que está muy bueno.
Espectacular, y cerca de Bilbao, cerca del País Vasco, que también es otra zona que es impresionante. O sea, te debe quedar a, no sé, 40 minutos debe quedar Bilbao, más o menos.
Literal, 40 minutos, queda al lado y vas por la autopista y se da en un toque. Así.
Espectacular.
Es muy cómodo.
Sí, lo que decís vos, el invierno es bravo, pero también, así como llueve mucho en invierno, después lo disfrutás en la primavera, verano, está todo florecido, todo verde. Si no lloviera, no sería tan florecido todo.
Exactamente, como decís vos, acá lo lindo que tiene, que todo el mundo dice que el norte es muy verde, bueno, por lo que llueve en el invierno. Y bueno, y también tiene eso, que en el verano se disfruta, porque así como lo que llovió en el invierno, no lo llueve en el verano. Así que el verano es muy lindo.
Bien, buenísimo. Para ir cerrando, siempre les hago esta pregunta a los chicos que juegan afuera. Es, ¿qué costumbre de Argentina te llevaste y te miran raro? El que no te conoce, el que no conoce lo que estás haciendo, qué estás tomando, qué estás comiendo, qué estás haciendo.
Sí, el mate es un gran ejemplo, pero bueno, acá entre tantos argentinos pasa desapercibido, pero sí me ha pasado, por ejemplo, ir a clase y que venga un compañero de clase a mi casa y estar tomando mate y que me miren como si me estuviera drogando, ¿verdad? A ese punto. Y nada, digo, mate, le debe probar y de todo te miran como, ¿qué es esto? Así, como si fuera algo raro. Después, acá también, qué sé yo, con el tema del asado, acá lo hacen nada que ver, pero nada, acá lo hacen con fuego directamente, no con brasa, y me pasó con un compañero de clase antes de ir a hacer un asado con brasa, tirar una cebolla a las brasas o hacer unos pimientos con huevo y no pueden creer. Está muy bueno. Está bueno como cosas como lo hacen ellos, como lo hacemos nosotros. Está bueno.
Sí, ellos lo meten con fuego, o sea, que se queme con la llama. Es impresionante. No sé cómo no lo queman.
Ellos lo arrebatan. Lo que nosotros decimos lo arrebatan, ellos lo arrebatan. Es que hacen también cortes muy finitos. Hacen bifes, hacen salchichas parrilleras, así, lo arrebatan. Pero bueno.
Claro, entonces, con un poco de llama...
Son formas y formas, ¿no?
Capaz que si es finito, con un poco de llama de cada lado, no se llega ni a quemar. Sí, habría que probar. Igual es medio fuerte ver la llama envolviendo la carne.
No, yo prefiero ni probar, pero bueno, claro.
Pará, ¿y qué costumbre de ahí se te pegó?
A ver, y qué sé yo, antes, no sé, por ahí se me pegan algunas palabras que no hubiese dicho nunca en Argentina, pero por ejemplo el vale, que no lo hubiera dicho nunca en Argentina, ahora capaz que te suene, te sale sin querer, sin pensarlo, es muy parecido al dale nuestro y te sale vale. O a ver, ¿qué costumbre? La de la tortilla de papa, pues en Argentina yo comía al mediodía, si me hacía mi vieja y estaba chocho, y ahora desayuno tortilla de papa, meriendo tortilla de papa, nada, está buenísima, una gran incorporación.
Sí, yo en San Sebastián probé la mejor tortilla de papa del mundo. Me habían dicho, anda acá, un sucucho que se llama el Zabaleta, para el que alguna vez visite San Sebastián, que es una ciudad muy linda también, vaya a ese lugar, que la probé y creo y tenía razón el que me lo aconsejó. El Zabaleta se llama, si no me equivoco.
No, la verdad es que son muy buenas. Son muy buenas.
Encima la hacen gigante y no les queda seca. Les queda perfecta. Es impresionante. No sé cómo lo hacen.
No. Tal cual.
Y una cosa muy importante, que no sé si vos ya le habrás agarrado la mano al tema de irse de tapas. Que para el que no sabe, la tapa es una pequeña cosa que te dan para comer si te pedís una cerveza. Que ya la gente del lugar conoce qué lugar te da buenas tapas, entonces todo el mundo va ahí y capaz que ya cenaste o almorzaste si te pediste dos cervezas.
Tal cual.
Esa es una clave impresionante de España.
Tal cual, eso es típico de España. Así como nosotros tenemos la costumbre de ir de previa, cuando antes de salir el boliche, los viernes, los sábados, nos vamos a una previa, ellos se van de tapa y se van de bar en bar y se ponen a escabear y se toman dos birras en un bar, después se pasan dos birras al otro y así. Hasta que llegue la hora del boliche, por decirlo así.
Bueno, Tucu, te mando un gran abrazo. Espero que les vaya bien con las empanadas, que vendan mucho. Y mira, ¿quién te dice que te va mejor con las empanadas que con el rugby? Nunca se sabe.
¿Te imaginas?
Me hizo acordar a una película, vos sos chico, no la debes haber visto. Una película de Woody Allen que se llama granujas de medio pelo, que eran unos delincuentes que habían alquilado un negocio para hacer un boquete y entrar a un banco que quedaba pegado. Y en el negocio de fachada le hicieron una venta de galletitas y se empezó a ir muy bien con las galletitas y abortaron el boquete para robar el banco porque les iba muy bien.
La delincuencia.
¿Quién tremendo, te dice que pasa tremendo. Eso?
Bueno, ¿quién te dice? Ojalá. Entonces, ¿sabes qué? Eso es feliz. Por lo complicado que está Argentina encima ahora. Pero bueno.
Bueno, éxitos.
Gracias, Pato. Te dejo un abrazo enorme. Gracias por la entrevista.
Y gracias a ustedes por haber estado ahí. Nos reencontraremos en el próximo episodio de 15 por el Mundo. Chau.